buen día Gardo, buen día a toda la audiencia de Zapala y a toda la audiencia de la zona centro.
Bueno, gracias por atendernos, Osvaldo. Hace poquitos días estuviste aquí en Zapala, ¿no?
Sí, estuvimos ahí en una reunión en la seccional, abordando distintos temas, tanto nacionales, provinciales, como locales también. También haciendo algún debate sobre lo que hace a la realidad política interna del Movimiento Popular Neuquino. Y por otro lado, dando a conocer la actividad que estoy llevando adelante en el Congreso. Así que fue una muy linda reunión con muchos compañeros y compañeras. Es bueno encontrarse.
Osvaldo viene realizando esto en todas las seccionales de la provincia. Viene haciendo este trabajo político partidario, digamos.
Así es, Nélida. Zapala fue la octava reunión. Son charlas abiertas. Convocatorias abiertas, sin distinción, buscando fundamentalmente escuchar por sobre todas las cosas. Y por otro lado también contarles que ya tenemos programado para la semana que viene, el jueves 18, 19 horas en San Martín de los Andes, también una reunión que han pedido convencionales, integrantes del seccional de allá, concejales, el propio intendente. También vamos a tener el día viernes en Villa La Angostura, una convocatoria parecida, y también el mismo viernes, ya por la tarde, en Junín de los Andes, también con la misma idea. Así que sí, estamos recorriendo la provincia, algo que nunca dejamos de hacer en realidad. Ustedes saben, hemos charlado más de una vez cuando era ministro de Gobierno y Educación, hacía exactamente lo mismo, así que es para no perder la costumbre y tener el contacto, porque creo que lo mejor que nos puede pasar a aquellos que tenemos un lugar de representación es no olvidarnos de dónde venimos y escuchar a la gente, porque eso hace de tener un baño de realidad sobre lo que va pasando en la diaria de la gente, ¿no?
Exactamente, y bueno, al militante del Movimiento Popular Neuquino le gusta mucho debatir, charlar, juntarse con sus autoridades, es algo que se realizó siempre, ¿no?
Así es, eso es lo que de alguna manera fue permitiendo en los primeros años del partido ir construyendo. O sea, no solamente escuchar a quienes son partidarios o a los entornos, ¿no? Sino que uno tiene que abrir también el debate a la ciudadanía en general. Yo ahora, 12:30, voy a exponer aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Neuquén, una convocatoria que ha llevado adelante tanto el intendente Mariano Gaido como la presidenta del Consejo Deliberante, Claudia Argumero, donde hay alrededor de 200 concejales de distintos puntos de la provincia, de distintos partidos políticos, sobre la actividad legislativa del Congreso, pero también dando la posibilidad que se puedan hacer consultas, preguntas, porque hay un tema que es muy importante a nivel nacional y que tiene que ver con las distintas regiones de la provincia o las distintas localidades de la provincia. Por ejemplo, tema de represas hidroeléctricas, eso es un tema que tiene que ver con Piedra del Águila, con Pico Lujú, con también Semillosa, Villa del Chocón. Entonces el aporte de ellos en materia legislativa para que uno pueda también llevar adelante propuestas concretas para desarrollar desde el Congreso Nacional, esa mirada local es muy importante. O también, por ejemplo, voy a estar exponiendo sobre lo que tiene que ver con lo que era la ley de zona fría, y hoy lo que estamos padeciendo en términos de tarifarios, ¿no? Donde se ha visto un aumento considerable tanto en la electricidad como el gas, dos recursos que tiene la provincia de Neuquén y que nosotros entendemos que tenemos que tener el cobro diferenciado en una tarifa diferenciada, pero bueno, la distorsión que se ha ido produciendo a lo largo de los años de esos subsidios aplicándoselos también a otras provincias argentinas, desde la política, lamentablemente ha hecho que la Patagonia en este momento esté perdiendo ese beneficio, con lo cual el aporte de cuestiones que tienen que ver con las localidades en materia nacional o que tiene que ver con normas nacionales es muy bueno, porque eso nos permite justamente poder trasladarlo también a nuestros proyectos de declaraciones, comunicaciones o leyes en el Congreso.
Osvaldo, bueno, recién decías también que hablabas y obviamente en estos encuentros y estas reuniones del partido sobre tu función como diputado nacional y obviamente el trabajo que estás llevando adelante allí en el Congreso. ¿Cuál es el posicionamiento que va a tener la provincia y como diputado en particular sobre esta ley base que, bueno, nuevamente el proyecto es impulsado allí o va a ser impulsado en los próximos días seguramente?
Mira, primero, aquí no ha cambiado mucho el escenario, Edgardo, esto hay que decirlo claramente. Uno cuando mira el contexto, lo único que puede sacar como una definición cuantitativa, y te diría hasta cualitativa, es que pasamos de un proyecto de 650 artículos a uno de 150 artículos. Lo que pasa es que también hay que perder de vista que hay un proyecto de ley que tuvo tratamiento en general y aprobación en general, y en particular finalmente fue enviado nuevamente a la comisión, con lo cual el contenido no se ha modificado. Entonces, yo no veo hoy un motivo por el cual eso se pueda mejorar cuando el Ejecutivo Nacional tiene serios problemas para definir interlocutores válidos que después no sean desautorizados o por el Presidente de la Nación o por la Secretaría General de la Presidencia, como está pasando. Hace dos días se acaba de modificar la presidencia del Bloque Libertario. Eso creo que no le da previsibilidad legislativa al Parlamento, con lo cual que no nos adjudiquen después los fracasos que tienen, porque me parece que eso por lo menos tiene mala fe cuando lo plantean, tal cual cuando fracasó el proyecto de ley ómnibus, donde estaba totalmente claro cuáles eran las competencias provinciales que nosotros no íbamos a relegar de ninguna manera por esa representación de origen que tenemos. Y por otro lado, tampoco hoy existe un canal oficial y que tenga que ver fundamentalmente con la credibilidad para poder provocar esos cambios que por ahí uno no coincide en la letra fina, porque tienen una mirada centralista planteada desde Buenos Aires y que muchas veces dista mucho de lo que nosotros vivimos en el interior del país, ¿no?
Y respecto de lo que se viene, lo que anunció el propio presidente en la apertura de sesiones ordinarias este año también, de este acuerdo de mayo.
Sí.
¿Cómo es? Mira, ¿cuál es el posicionamiento que va a tener obviamente la provincia? Sabemos que aquí hay una discusión bastante importante y obviamente a partir del recorte en los recursos y demás, allí ha habido todo un posicionamiento de todas las provincias del sur de la República, ¿no?
Sí, como definición, si el pacto de mayo incluye la aprobación de ganancias, ya te voy adelantando que este diputado va a votar en contra. No estoy de acuerdo con que retrocedamos. Acá hay que terminar con los fanatismos, hay que ser absolutamente objetivos en los análisis, y aquellos que estudiamos los temas y cuando planteamos nuestras diferencias o nuestras coincidencias, digo porque ni libertario ni kirchnerista, lo que digo es con mucha objetividad. Ganancias se discutió el año pasado en el Congreso Nacional. El propio presidente actual y la propia vicepresidenta eran diputados y votaron a favor de eliminar la cuarta categoría de los salarios. Entonces, nosotros tenemos que entender acá de que a menos de un año de haberse sancionado, no podemos estar en la Argentina generando imprecisiones desde el punto de vista jurídico, porque eso imposibilita que justamente muchísimos inversores o posibles inversores lleguen a la Argentina justamente para que la Argentina tenga una lógica de crecimiento económico que hoy ha perdido. Entonces, me parece que la previsibilidad jurídica legislativa es fundamental en esto. Y por otro lado, nosotros en Neuquén no nos olvidemos que sancionamos una ley en la legislatura bajo la presidencia de Marcos Kottmann el año pasado, donde también planteamos un esquema donde se considera la zona desfavorable que tiene la provincia de Neuquén en un esquema muy parecido al que sostuvo Mendoza en su momento, que permitió justamente que los trabajadores y trabajadoras dejaran de pagar ganancias. Después, si acá se plantea una discusión sobre lo que pasa en los principales países del mundo, bueno, esa discusión la tendría que haber dado el presidente y la vicepresidenta cuando eran diputados y no votar la mano, no levantar la mano a favor y hoy estar diciendo que hay que volver a ese esquema anterior. Entonces digo, el pacto de mayo corre riesgo cuando se van cambiando las reglas de juego antes de llegar allí, y por otro lado cuando no se permite que las provincias defiendan sus intereses y en todo caso salgan normas desde el Congreso Nacional o se sancionen normas que vayan en beneficio de toda la Argentina y no del centralismo porteño.
Bueno, volviendo un poco al tema de la ley base, hoy Nérida también le preguntaba a Nadia Márquez, a otra diputada, respecto de las privatizaciones en la República Argentina. Obviamente todas las empresas del Estado son las que están en danza en este paquete de medidas, ¿no?
Cualquier privatización que se pretenda, lo que nosotros sostenemos es de que debe pasar por el Congreso Nacional. Nosotros no vamos a tomar una medida generalizada porque aquí no se puede. Este es el otro error. Querer meter a todos en la misma bolsa, que paguen justo por pecadores. Algo ha pasado con parques nacionales, por ejemplo. Yo no voy a discutir lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no me consta si quienes son parte del personal de parques nacionales en Buenos Aires iban a trabajar o cobraban sin ir a trabajar, los denominados ñoquis. Pero sí puedo hablar por los 7 que fueron cesanteados o no se les renovó el contrato en el Parque Nacional Lanín y en el Parque Nacional Arrayanes. Porque nosotros que vamos a la cordillera conocemos perfectamente el trabajo en armonía que se hace desde los parques nacionales con el turismo. Y están dinamitando una actividad que justamente no solamente beneficia al público, sino también al privado. Hay gastronómicos, hay restaurantes. No conozco un restaurante en San Martín de los Andes o Villa Langostura que lo administre el Estado. Son todos privados. Ahora, si no llegan turistas, y difícilmente este privado pueda trabajar. Y si tenés cerrados los parques nacionales porque no tenés personal para administrarlos, perdés una excelente oportunidad donde gente que viene de Europa, de otros países, gente que viene de otras provincias, viene a buscar justamente la tranquilidad de nuestros lagos, nuestros bosques milenarios, la flora, la fauna. Ahora, eso se tiene que hacer en equilibrio, porque el primer depredador de nuestra naturaleza es el ser humano. Ahora, si no están los parques nacionales dotados del recurso humano estratégico para poder cuidarlos, estás perdiendo una hermosa herramienta que te impacta en el ingreso de divisas, en la primera actividad económica que tiene el sur de la provincia, que es justamente el turismo. Entonces, lo que aquí nosotros estamos diciendo es la incoherencia o meter a todos en la misma bolsa, justamente es un error que creo que el gobierno viene sosteniendo y no se deja ayudar, que es lo que vengo diciendo desde que asumí como diputado.
Bueno, uno se va a la otra parte más chiquita. Cualquier empleado que sea despedido es una cadena. Seguramente en su casa quizás tiene personal doméstico, una niñera, y es una cadena de desocupación, ¿no? Y esto de no meter a todos en la misma bolsa, yo siempre hablo, los que amamos Radio Nacional Zapala, que aquí trabajamos y mucho, y tenemos muchísimo contacto con toda la audiencia, y sobre todo en el interior, que no es Buenos Aires, que no pueden usar las redes porque llegamos a determinados lugares que todavía no hay señal, ¿no?
Así es. Mira, hay muchos temas, Nélida, que hoy tenemos en la mesa de discusión que tienen que ver fundamentalmente con esa previsibilidad que tiene que tener la Argentina de cara al futuro. Vos bien decís, vos si tocás un empleado público, ¿no?, o un empleado privado, lo mismo, tenés un tema, primero, de objetividad a considerar. ¿Trabaja o no trabaja? Si trabaja y es un recurso que significa inversión, en este caso en el sector público, cuando vos lo despedís, tal cual vos lo decís, termina afectando la economía familiar. Y eso impacta en muchas cosas, en el consumo, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, como vos decís, alguna persona que pueda trabajar en tu casa. Entonces, yo creo que aquí se han ido tomando medidas que de alguna manera tienen que ver con la grieta nacional. Todo lo que hizo el que estaba mal. No lo tengo que cambiar. Bueno, eso es un error, porque eso pone en riesgo la previsibilidad. Por eso cuando nosotros decimos ley 17.319 de hidrocarburos, ¿por qué decimos no se metan con esa ley? Porque Neuquén ha generado un esquema previsible jurídicamente en lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, que es la que genera mayores ingresos económicos a la provincia, sino no podríamos pagar salarios, no podríamos brindar servicios, y aún teniendo esto, la variable que tenemos lamentablemente es la cantidad de familias que ingresan por día a la provincia de Neuquén a vivir, que no tienen un futuro en otros lugares del país o en otros lugares del mundo, se instalan, consiguen trabajo, y posteriormente eso es más educación, más salud, más seguridad, más vías de comunicación. Entonces, creo que es fundamental que en esta oportunidad el debate de la ley base no solamente alcance cuestiones propias que necesita el Ejecutivo Nacional, sino podamos poner también en tensión otros temas como lo de la Universidad Nacional del Comahue.
Es inaudito. Totalmente.
La Universidad Nacional del Comahue. O sea, que la Universidad Nacional del Comahue sea tratada como la UBA, salvando la distancia con la UBA, con todo mi respeto por la UBA y demás, señores, estamos en Neuquén, y la universidad tiene un elemento fundamental de integración social, nos iguala, da la posibilidad de educación. Entonces digo, las ideas de la libertad, ¿contemplan o no la educación? Porque a mí, hasta aquí, me parece que hemos escuchado siempre que no hay acto de mayor libertad que estudiar y recibirse.
Totalmente.
Ahora, si yo desfinancio la educación pública, y bueno, difícilmente pueda lograr con esa máxima, ¿no?
Bien, seguro. Fue precisamente uno de los temas que tratábamos ayer con el vicerrector, ¿no, Edgar?
Sí.
Osvaldo, bueno, realmente da para charlar muchísimo, pero tenemos más entrevistas pautadas ahí. Agradecerte, seguramente a lo largo del año continuaremos dialogando contigo aquí en Radio Nacional.
No, el agradecido soy yo. Buenas tardes, buenos días, perdón, a la audiencia.
Bueno, gracias Osvaldo, un placer. Hasta luego. Osvaldo Giancafilo, bueno, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino. Hablamos un poco de diferentes temas, sobre su visita aquí a la ciudad de Zapala y esta recorrida que sigue haciendo en forma partidaria, ¿no? Desde el Movimiento Popular Neuquino, reuniéndose con afiliados, con intendentes, con funcionarios. Y también, obviamente, sobre su trabajo legislativo allí en el Congreso de la Nación.
Y bueno, momento de compartir la columna de género y derechos.